Muy buenas tardes, familia, y muy bienvenidos a este su programa Al pie de la cruz, que es la emisión radial semanal de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, Asociación de los Fieles, de la cual tengo el honor de ser el director aquí en la diócesis de Springfield, en Massachusetts. Les saluda su anfitrión, el padre Sean O'Manion. Soy también el párroco de Nuestra Señora de Częstochowa, una pequeña parroquia en la región norte de nuestra diócesis de Springfield, en el municipio de Turner's Falls. Y quiero aprovechar para invitarles a que vengan a compartir la misa con nosotros. Tenemos misa en español todos los sábados a las 6 p.m., seguida de una clase de catequesis para adultos. Entonces están todos muy bienvenidos. Espero que hayan tenido una bonita semana. Hemos tenido tiempos bastante gélidos en esta semana. Y hoy pues parece que vamos a tener un poco más de nieve. Pero bueno, es lo que representa vivir aquí en Nueva Inglaterra durante la temporada de invierno. Pues hemos concluido ya la temporada de Navidad, entonces ya ahora comenzamos el primer segmento del tiempo ordinario, porque ya, como saben, el ciclo litúrgico, el calendario litúrgico tiene dos, o sea, cada temporada en el año litúrgico sucede una vez nada más: Adviento, Cuaresma, etcétera, con excepción del tiempo ordinario, que se divide en dos partes, por lo general una parte pequeña, que depende de cuándo suceda la Pascua. La primera parte del tiempo ordinario es la en la cual nos encontramos ahora mismo, y luego ya después de Pascua, después de Pentecostés, tenemos ya la segunda porción, que es más larga, del tiempo ordinario, que nos lleva hasta el final del año litúrgico, culminando con la fiesta de Cristo Rey, y luego ya comienza el nuevo año con el primer domingo de Adviento. Pues ahora estamos en el ciclo B, que desde el segundo concilio del Vaticano. Antes del concilio había nada más un ciclo que se repetía con las mismas lecturas todo el año. Entonces, claro, había diferentes lecturas cada domingo, pero se repetían estas año tras año. Mientras que ahora tenemos tres ciclos para lecturas dominicales y tenemos dos ciclos para las lecturas de entre semana. Entre semana le llamamos año 1 o año 2, ahora estamos en el año 2, y para las lecturas dominicales tenemos tres ciclos, A, B y C. Estamos ahora en el ciclo B, o sea, cambiamos de ciclo cuando cambiamos de año, cuando comenzamos el año nuevo litúrgico, que no coincide con el primero de enero, el año nuevo litúrgico que comienza el primer domingo de Adviento. Entonces, ahora estamos en el año 2B, o B2. B para los domingos y 2 para las misas de entre semana. Y en el ciclo B, usamos los evangelios de San Marcos. Usamos las lecturas, las perícopes, las usamos del evangelio según San Marcos. Pero también, como saben, el evangelio de San Marcos es bastante corto, es el más breve de los cuatro. Entonces, tomamos prestadas algunas lecturas del Evangelio según San Juan y así complementamos. De hecho, antier, este domingo pasado, el Evangelio fue tomado de San Juan. Y es una cosa que es bastante bonita para nosotros que practicamos la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, tener este complemento juanino en las lecturas, porque como les he comentado antes, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es una devoción que tiene de una forma muy pues fuerte y también misteriosa en la en los escritos, en la vida, el ejemplo de San Juan el apóstol, el evangelista, el discípulo amado. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús tiene sus raíces en el Evangelio según San Juan, en su narración de la Última Cena. Recordarán que si leemos esa narración en San Juan, o sea, a diferencia de los otros tres evangelios, vemos muchos más detalles. Es una narración bastante larga que abarca varios capítulos, escrita esta narración por un testigo ocular, en este caso Juan, el discípulo amado, y vemos muchas cosas en su evangelio que son muy diferentes a los otros tres. Los otros tres tienen mucho en común, Mateo, Marcos y Lucas. Tienen mucho en común entre sí. De hecho, los estudiosos los agrupan en un mismo grupo que les llaman los evangelios sinópticos. Ahora, el cuarto evangelio, el evangelio según San Juan, es muy diferente a los otros tres. E incluso trata varias cosas que no se ven en los otros evangelios. Por ejemplo, nada más en la narrativa de la Última Cena, tenemos el lavado de los pies, que cuando Jesús se pone el delantal y anuncia a los apóstoles que les va a lavar los pies, que recordarán que los apóstoles están pues en shock, porque dicen, pues, ¿cómo que nos vas a lavar los pies? Eso es algo que está reservado a los esclavos, o sea, era una actividad pues bastante asquerosa. La gente no usaba zapatos en esos días, usaban sandalias y no había pavimento, o sea, todo caminaban sobre polvo, y pues claro, se formaban incrustaciones de lodo y de sepa qué en los pies. Pero pues Jesús les dice, no, yo les voy a lavar los pies a ustedes, y esto es algo que ustedes también van a tener que hacer para demostrarles, como siempre hace con hechos, no solo con palabras, que el reino de los cielos es para los que imitan su corazón, los que son humildes y mansos de corazón como Jesús. Y una persona humilde no puede llamarse humilde. O sea, una persona humilde tiene a fuerzas que demostrar esa humildad con su manera de ser, con su manera de proceder. Entonces, eso es un detalle que vemos en el Evangelio de San Juan. Otro detalle que vemos es la oración que Dios dedica a su Padre pidiendo por la unidad de los creyentes. Otro detalle. Otro detalle importante es que en la narración de la Última Cena, San Juan curiosamente omite la parte más importante, que es la institución de la Eucaristía, cuando Jesús consagra, bendice el pan y anuncia a sus compañeros, a los apóstoles, que este es su cuerpo, y luego hace lo mismo con el vino, diciendo que es su sangre, y luego dándoles esta orden, este mandamiento de que hagan esto en conmemoración de él. Pero vemos en el capítulo 6 de San Juan, vemos todo lo que llamamos el discurso del pan de la vida, donde Jesús habla de la necesidad de consumir su cuerpo y beber su sangre. Y ya después vemos que a lo que se refiere es lo que llamamos hoy en día la Santa Eucaristía. Otro detalle importante que vemos en esta narración que nos da San Juan el apóstol, y que quizás más que ningún otro evento en la historia, en los evangelios, en la vida de Jesucristo, quizás más que ningún otro evento, vemos aquí la raíz, el nacimiento de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Me refiero al momento en que cuando están reclinados alrededor de la mesa, no estaban sentados en sillas como nosotros, sino reclinando, comiendo al estilo romano. Juan, tratando de hablar, de comunicarse con Pedro, que está al otro lado de la mesa, se hace para atrás y apoya su cabeza sobre el pecho del maestro, sobre el seno de Jesús de Nazaret, sobre su pecho, sobre su corazón. Y nos hemos preguntado a lo largo de 2000 años, en muchos escritos de los místicos, etcétera, de la importancia de este evento, que Juan, en su estilo muy típico, y que es un hombre muy humilde y muy anonadado, nos menciona, o sea, sin entrar en detalle, menciona cómo él, hasta sin nombrarse, siempre se refiere a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba, y nos dice cómo que puso la cabeza sobre el pecho de Jesús. Entonces él pone su cabeza, su cerebro, su mente sobre el corazón de Jesús de Nazaret. Jesús, que es Dios encarnado, y Dios que Juan nos va a decir después en el capítulo 4 de su primera carta, nos va a decir que Dios es amor. Entonces, por lo tanto, el corazón de Jesús es la encarnación del amor, del misterio del amor. Entonces vemos esa proximidad física que también representa y hace eco de una gran proximidad espiritual y emocional que existía entre Juan y su maestro, Jesús de Nazaret. Vemos entonces que Juan tiene este encuentro muy íntimo, muy personal, con el amor de Dios, el amor que Dios es, encarnado en el cuerpo y en el corazón de Jesús de Nazaret. Es una experiencia que solo Juan graba y que solo Juan tiene. Pero debemos notar una cosa que les he comentado antes, y esto es un detalle muy importante, que Juan no se nombra a sí mismo. Claro, será por humildad, supongo, pero otra posibilidad que nos presenta este efecto de literario, por así decirle, es que creando ese hueco, cuando Juan se describe simplemente, se identifica como el discípulo que Jesús ama, entonces está creando una oportunidad para que podemos aprovechar todos nosotros, y nosotros podemos llenar ese hueco que él deja. Nosotros podemos entrar en esa experiencia porque todos nosotros, usted, yo, todos, somos, si somos bautizados, somos discípulos, es decir, somos estudiantes, alumnos, somos seguidores, imitadores de Jesús. Y Jesús nos ama a todos por parejo. Seamos santitos, seamos viles pecadores, empedernidos y tercos, nos sigue amando y nos ama por parejo. Entonces vemos ya que cuando Juan narra estos eventos que Dios le regaló a él, Jesús les da estos privilegios a Juan, no solo por su propio beneficio, sino para beneficio de toda la iglesia. Veamos, por ejemplo, la mañana siguiente, al pie de la cruz, como se llama este programa, tenemos a esa primera guardia de honor en torno a la cruz de Jesús en el Calvario, en Gólgota, como se decía en hebreo. Y están ahí Santa María, la Madre de Jesús, Santa María Magdalena y San Juan. Pero San Juan se identifica solamente como el discípulo que Jesús amaba. Nunca usa su nombre de Juan. Entonces nosotros podemos ponernos ahí presentes en ese momento crucial de la historia en que Jesús de Nazaret muere, sufre y muere por nosotros, pagando el precio de nuestros pecados. Y cuando, una vez habiendo fallecido, San Longino, el soldado romano que se convierte a la postre, va y obedece el mandato para cerciorarse de que esté muerto antes de que lo bajen de la cruz, y en vez de romperle las piernas, como dice que ya está muerto, va para cerciorarse, le clava la espada en el costado y llega a esa punta de la lanza hasta el corazón, porque cuando saca la lanza, brotan de su costado herido, que ya es cadáver, brotan de ahí agua y sangre. Y ahí tenemos, como nos afirma el gran padre de la iglesia, San Juan Crisóstomo, nos dice que en ese momento, que para él hasta más que en Pentecostés, que es en ese momento en que nace la iglesia, porque es de una forma mística, de ahí brotan, de ese costado traspasado, de ese corazón herido, brotan en esa doble fuente de agua y de sangre, brotan los sacramentos. Es un detalle que vemos en el Evangelio según San Juan, y él está presente ahí. Es un detalle muy importante, porque él se describe como el discípulo que Jesús ama. Todos nosotros somos discípulos que Jesús ama. A. Y B, que él es el único apóstol que está presente en la crucifixión. Pedro, todos los demás se dan a la fuga. Judas Iscariote hasta se ahorca, se quita la vida por el gran remordimiento que tiene por haber traicionado a su maestro.